8:34, estamos hablando de promociones en Providencia para ir a tomar desayuno o almorzar lisa y llanamente. Nicolás Castro, ¿cómo estás?
Gracias, Vicente.
Todo bien acá, bienvenido. Ahora sí, hoy día vamos a hablar de historia cervecera. Es una clase teórica, pero de todas maneras...
No sufra.
Bueno, estoy bien. Yo ando chantillí, así que me vino bien que quizás no trajera esas maravillas porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Vamos a hablar de la historia.
Hablemos de los orígenes. Mesopotamia.
¿Será que es el origen de todo, no? Bueno,
sí.
Se supone que parte en África muchas cosas, pero en Mesopotamia es como el laboratorio total y absoluto.
Sí, estamos hablando 7.000 años atrás.
Ajá.
Donde el ser humano también empieza a dejar la vida nómade por dedicarse a la agricultura. Especialmente a través de los babilonios, que heredaron justamente a través de los sumerios el arte de la cultura cervecera a través del uso del grano.
Ya.
Y desde esa perspectiva nos encontramos justamente con distintos granos. Si tú vas a nivel mundial, por ejemplo, en África está el sorgo, en China está el arroz, que es donde se hace otros fermentados. Hacia la costa América está el mijo, está el trigo. Y hacia Europa está justamente la cebada. Empieza a ser un malteado. Si vamos a la historia, en el código Hammurabi hay una receta de cerveza. ¿Y cómo se hacía en ese tiempo, en los años? Estaba hablando de 7.000 años atrás. Uh-huh. Era a través de... dejaban el pan y se dejaba fermentar con la lluvia. Y se empezaron a dar cuenta que inoculaban levaduras salvajes.
Salían unos honguillos. Eso claro. Era en términos prácticos y visuales.
Justamente. Y la gente al comer este pan fermentado se le daba la locura justamente y estaba emborrachándose. Y ahí empieza un poco a crecer esta cultura cervecera, de que empieza no solo a hacerse el pan en un bidón, sino que en tinajas empieza.
Seguro que a la José se le dilataron las pupilas.
No, es que es como raro, es interesante cómo a partir de finalmente una experimentación termináis creando un producto que no pensaste ver en la vida, ¿cachai?
Yo creo que esa es la historia del ser humano, ¿no? Es como sacar alimentos y cosas de donde no había... O sea, consideremos que... a partir de eso, los primeros seres humanos comían lo que había dentro, el tuétano de los huesos, y sacaba de adentro de los huesos, así como porque era lo que dejaban, digamos, los otros animales. O sea, siempre se las sabía arreglar demasiado bien el ser humano.
Y piensa que en ese tiempo solamente había cebada, no había lúpulo.
Claro.
De hecho,
claro.
El lúpulo era reemplazado por el gruit, que es una mezcla de hierbas preservantes nada más en ese tiempo, y levadura no existía, porque eran levaduras salvajes que inoculaban. Uh-huh. Estaba hablando que justamente el agua era la lluvia, no sabías qué contaminaciones tenía, y de ahí empieza también ciertas épocas. Por ejemplo, en Egipcio tuvo una época bien baja la cerveza, opacada justamente por el vino.
Sí.
Hasta que vinieron las heladas. Uh-huh. Las heladas con el frío hicieron que los cultivos del grano de la cebada tuvieran más fuerza a que la uva se empezó a perder, y ahí empieza a tomar fuerza.
El vino es anterior como boom, digamos.
Sí,
sí, de todas maneras.
Sí,
y formó parte de, en realidad, de todas las creencias y culturas más importantes. El vino ha sido, digamos, un eje central, digamos.
Sí, y su expansión también empieza a través de las cruzadas. Los vikingos también fueron quienes llevaban la cerveza, como los bávaros para la gente popular, y era también una ofrenda hacia los dioses en esos tiempos. Y de ahí se empieza también a popularizar. Si vamos y volvemos a Alemania, Alemania data con mucha historia también cervecera, desde el año 1516 con la ley de pureza, ¿te acuerdas?
Sí,
empieza,
sí.
Ya pasando esa historia más popular, donde ellos podían solamente hacer la cerveza con agua, lúpulo y cebada. Cebada malteada. La levadura no aún, porque fue descubierta por Louis Pasteur en el año 1857.
Entonces, vamos por orden de los factores que inciden en una cerveza.
Claro.
Primero teníamos los granos.
Los granos, justamente.
Los granos.
Y agua.
Y el agua de la lluvia, en este caso.
Justamente.
¿Cuándo entran los lúpulos?
El lúpulo,
sí,
empieza a ser reemplazado. De hecho, hay una data en el año 1079.
¿Ya?
1079, hay una receta en donde una persona en especial, no sale el nombre, pero dice que él empieza a ocupar el lúpulo. Y de hecho hay un rey en República Checa, perdón, un uh-huh. dios que se llama el rey Wenceslao I. Él decía que solamente quien comercializara el lúpulo en otras partes que no fuera República Checa iba a tener sentenciado a pena de muerte.
Wow.
Era, o sea, para que te hagas una idea de
Wenceslao, sabía el poder del mercado que se venía.
Del que se venía, sí. Ahora en este momento ya varios estaríamos de pena de muerte, yo creo, con tanto rizoma y lúpulo que se mandan a todas partes del
se
mundo.
Se importan y exportan. Piensa, de todas partes.
Piensa que, bueno, del lúpulo tenemos, bueno, el gruit, que eran bayas de enebro, de artemisa, de cardamomo, de jengibre,
uh-huh.
para que pudieran preservar la cerveza. Y luego el lúpulo, como conocemos muchas historias, como la historia de la Indian Pale Ale, la IPA, que se le empezó a utilizar como preservante. Se empezaron a dar cuenta que era el lúpulo es también una hierba medicinal, que justamente ayuda a deshinchar, es un desinflamatorio natural el lúpulo, que es familiar de la cannabacea, que lo hemos hablado, que también ayuda a que la gente pueda dormir bien, a que se relaje, de ahí la sensación que todos tenemos de la cerveza de relajarnos. Y que nos dé hambre también.
Oye, oh, qué rico. Pero es que me salta una duda tonta. O sea, no lo es tanto.
Pero, por favor.
Pero dentro de todo este proceso, que por supuesto es una investigación y uno va como arreglando cosas en el camino, ¿en qué momento se plantea el hecho de que la cerveza tiene que tener esta gasosidad? Tiene que ser, no, la carbonata.
No, la presidenta Bachelet. La cigarra, la chicharra, no, la cigarra.
Tenga, que tenga gas, para decirlo fácil.
De hecho, bueno, más que gas, dióxido de carbono.
Eso.
¿Y quién lo descubrió justamente? Y buena pregunta, de Louis Pasteur. A través de un estudio en el año 1857, se llama La actividad microbial de las levaduras y sus resultados en cristales. Él fue el primero demostrando que la fermentación de alcohol es producida por la levadura, por microorganismos vivos, y que no era solo un proceso químico. Y él empieza a separar estos microorganismos que uno no sabía, o sea, fermentaba la cerveza porque llevaba la levadura salvaje. Ajá. Y él empezó a diferenciar levaduras, microorganismos que podían fermentar a baja fermentación, que consumían dióxido de carbono, anaeróbica,
claro,
y también otros que fermentaban a alta fermentación. Y luego fue posteriormente Emil Hansen, que fue un estudioso del laboratorio de Carlsberg, justamente en Dinamarca, sí, de donde viene. Y él descubre la primera levadura de baja fermentación, que es la Saccharomyces carbergensis. Es un poco de la
saludo
historia.
Saludo a mi amiga, que también se...
Ridículo.
Tiene el mismo nombre. Las 8:41. Mira, pasamos la friolera de 9.000 años en poco rato. Vamos a hacer un mini break con música. Gustavo Cerati, Te llevo para que me lleves. Sí, porque tenemos que escuchar música, si es que es teórica la clase.
¡Ay, qué pesado!
No podemos darle media hora a Nicolás si no trajo nada, pues. Si no, esto no puede ser, pues.
Tenía.
Fue tu idea, José.
No le hagas caso.
¿Me están queriendo decir algo?
Yo quería aprender ya.
Algún juez se me pasó la mano.
Y ayer me dijo, trae fruta. Me decía, pues.
Ya manda fruta, trae fruta. Tráete, ¿ah? Oye, ¿qué me estás haciendo?
Por supuesto que no voy a ir de Chile, como dicen por ahí. ¡Ah!
8:45. Seguimos en la clase. En la clase formativa, teórica.
Oye.
Respecto a orígenes de la cerveza, desarrollo, mercados. Lúpulo. Ya, no voy a decir más en plural esto. Nos mandaron un tweet, querida José. Nos dice Andrea Obaid, que es nuestra compañera Obaid. Nunca he sabido bien cómo pronunciarlo, Andrea. Por favor, si me puedes decir a través de nuestro timeline, nuestro hashtag JunglaRP. De todas maneras, ella es compañera acá, está en la radio ADN.
Sí, ha venido alguna vez acá, de hecho, también.
Y destacaba el programa Cerveza 13C.
Sí, Cerveza Historia.
Sí.
Todos los martes.
Otras opciones también hay ahí.
Muy bien. Sí. Y también tú tenías ahí te estabas muy preocupada, José, de este
de
artículo.
De ver mi Facebook, sí.
No, no sé nada. De tu no, Candy Crush saga.
¿Sabéis qué? Oh, nunca jugué Candy Crush, creo que una vez la vida.
Saga.
Menos mal. ¿Sabéis qué? No, es que quiero centrarme en algo que estoy impactada. Espérate, que estábamos hablando en off con el Nico. Cuando tú te paraste.
Uh-huh. Sí.
Ya. Del tema de las escuelas.
Las escuelas, sí. Hay una escuela en particular histórica que es la belga. Estamos hablando del año 1700. Una forma de hacer cerveza eran los monjes. De ahí antes los monjes de abadías también.
Uh-huh.
En donde había mucha diferenciación en los claustros, que estaban las monjas y los monjes por separado, y cada uno producía una distinta cerveza para hacer sobrevivir los claustros, que era sin fines de lucro, obviamente.
Uh-huh.
Y hay un dato histórico que le contaba a la José, data del año 1830, que fue Napoleón Bonaparte quien mandó a quemar todos los claustros de las monjitas de Santa Clara, porque se decía también que Napoleón era gay, no le gustaba también, era un precursor también del vino. Y él mandó a quemar muchos claustros, tanto de donde se hacía cerveza, y ahí vivió otra época oscura la cerveza, ¿no? Ya no se empezó a producir. Es súper interesante eso
qué
registro
buena.
Histórico, porque siempre lo que hablábamos con la José, creo que la cerveza ha sido como un unir y renacer de la misma naturaleza, de cosas que se pierden en su momento y luego se vuelven a recaer. Así como fue el vino también en Alemania, que perdió su popularidad y se metió la cerveza como un buen alimento, como un reemplazante.
Estaba pensando en los monjes tomaban desayuno cerveza, o sea, era un alimento hasta el día de hoy.
Ahora entiendo tantas cosas, ¿no? Trigo,
sí, el trigo. Sí, es que es un suplemento alimenticio a esta altura.
Y te llena. Si cuando tú lo tomas en la mañana, llena. Se con dice, la salchichita.
Se dice también que justamente los países vikingos, no sé si tú vas a Dinamarca, todos esos países, la gente también tiene un porte, un tamaño más grande, porque justamente eran los granos de cebada que se le daba al desayuno, lo mismo a Alemania, que nace con mucha fuerza, que tiene mejores propiedades que justamente cualquier otra fruta.
Trix tiene forma de frutitas.
De cerveza.
Qué sabro. Oye, todo esto, me gusta.
¿Y qué otras escuelas hay así destacadas en el mundo o en la parte de Europa más que nada?
Marte, y ya tirándonos para acá, Inglaterra. Ya. Inglaterra, si vamos justamente a la expansión y de hecho si vamos más detallado, Cristóbal Colón traía la cebada en los años 1400, traía la cebada y el trigo. Justamente proveniente también de los mismos ingleses, y esas son las escuelas que nosotros también tenemos como cerveceros. Tenemos muchas escuelas inglesas, belgas y alemanas. Si vamos de hecho a la historia de la cerveza, justamente en Chile, estamos muy influidos por la gente, por el inmigrante,
por colonos,
que ha llegado,
claro, colonos de los afuera. Inmigrantes, sí.
Si tú vas a las cervecerías clásicas, la historia, siempre hay un alemán, hay un belga,
los
hay
Anvanter
un tipo de afuera,
sur.
Sí, Anvanter, los Plageman, entre otros, y es como si tú vas, no sé, a cervecerías también de ahora, creo, siempre lo hizo un alemán, un maestro cervecero, claro. Vas a Tübingen, hay un brasilero alemán, entonces es como siempre el migrante. Y haciéndose cargo de la cerveza, porque en Chile nos hacemos cargo mucho del vino, que por las tierras, pero de la cerveza.
Pero estaba pensando en Brasil, ahora que nombraste al brasilero alemán, que además de que muchas tienen apellidos alemanes dentro de su marca, es impresionante cómo se toma cerveza en Brasil, obviamente por el calor y por la razón, pero es una industria enorme, gigantesca. Pero son súper livianas la mayoría de las cervezas. Encontrar una cerveza negra en Brasil en una playa es imposible. Ni siquiera una ámbar. En general son todas bastante livianas. Y de ellas, te diría yo, después de hacer, bueno, obligado obviamente a hacer un estudio ahí en terreno, la Bohemia es la que salva, yo creo. Es gigante. Que es la primera cerveza, evidentemente de un inmigrante alemán, la primera cerveza de Brasil. Sí. 1845, o sea, más o menos por ahí.
Sí, si vamos también, bueno, a datos más históricos, la revolución industrial, nos vamos también a Norteamérica. O sea, empezamos a tener la cerveza de mejor calidad, lo que estábamos hablando anteriormente.
A expandir
justamente los procesos, la adecuación del frío, la decantación del frío, que es súper importante. Antes tú no controlabas la cerveza, como fuera, como estuviera el día, y también se empiezan a generar justamente las cervezas para producirlas en invierno. Es muy clásico, por eso las cervezas lager, las de baja fermentación, son las más populares en el mundo, e históricamente se dejaban los batch justamente en el sótano, donde nacen estilos como Keller Beer, justamente, que significa cerveza de sótano. Entonces hay una historia justamente y precisamente de las cervezas lager como modo expansivo de la cerveza. Las cervezas, si tú vas también a su sabor, tienen mucho más balance. Y luego que viene esta revolución industrial justamente de tecnología, de ok, controlamos los procesos, ya sabemos qué levadura estamos poniendo, ahora podemos agregarle el grano, tiene un tostado, un germinado.
Volver a experimentar, volver de nuevo a sacar cosas diferentes.
Sí.
Estoy más seco que lengua el oro con esta conversa. Pasaron. No pueden hablar tanto de cerveza y no haber traído nada. Estoy indignado.
Carlsberg, de hecho, hizo una cerveza, sacó una la misma levadura del año 1830.
Yeah.
Una levadura, sí, la pudo sacar y preservar para poder hacer un tipo de cerveza de tipo lager. Entonces tú ves que la levadura es un organismo, un microorganismo vivo y que vive con el tiempo. Ahí que se habla también, por eso a mí no me gusta cuando hablamos de la pausterización, que es matar la cerveza.
Ah, sí, por eso contábamos la otra vez.
Matar la cerveza. La cerveza debería tener segunda fermentación. Hay algunas que tienen hasta tercera fermentación en botella. Eso es lo bonito. Yo digo que entender la cerveza es entender la historia. Y cuando entendemos la historia, tenemos que entender la naturaleza. Y cuando entendemos la naturaleza, entendemos la vida. Creo que por ahí apunta la cerveza.
Chile tiene la variedad y la industria de la cerveza artesanal más movida de Latinoamérica actualmente, o de Sudamérica más bien, para no meter a México, que me imagino que puede ser también.
En estos momentos no, Brasil.
¿Brasil?
Donde tú estabas.
Pero no se ven de buena primera.
No está masificado porque es lo que te comentaba en off, que es muy elitista. el movimiento craft beer artesanal, una cerveza en Brasil, craft beer cuesta dos veces más que acá. O sea, si ya un chop aquí te vale entre 3.500, 4.000, allá vale 8.000 pesos.
¡Opa!
Entonces,
perdón, carísimo. ¡Ipa!
Es mucho más caro. Aquí también, o sea, la cerveza también no busca llegar a todo el público. Está bien que hayan... tampoco busca pelear mercado.
No, ya se me aparecieron esos como... Claro, esos mercados elitistas de Sao Paulo, así como ya...
Desde esa perspectiva. Y Brasil, sí, está creciendo mucho, pero eso es un mercado muy monopólico.
Sí.
Es un mercado, si tú vas también a la historia de la cerveza en Chile, no sé, muchas cervecerías han sido compradas por estos grandes imperios. Sí, pues. Y que está pasando ahora. Entonces es un monopolio, pero... Siempre que uno mantenga la calidad, yo siempre lo digo. Yo ahora, la próxima semana, voy a Temuco a dar una charla de lo mío de mira, publicidad.
Atención 93.5.
¿Cómo se mueve por Chile, por favor?
Y voy a dar una cata también en Valdivia el sábado 20 de enero en el Growler.
Ahí. El Nico trepa por Chile.
Así que quedan cupos.
El Nico trepa por Tinder.
Oye, pero sobre la historia acá en Chile, me acuerdo que, bueno, lo has mencionado alguna vez, creo, acá, y también lo mencioné en las catas. El tema de los lúpulos.
Los lúpulos, sí, pues.
Que
hay un tema hay dos corrientes también. De la Primera Guerra Mundial llegaron muchos belgas con lúpulos justamente a Santiago, los cuales los viñeteros supusieron mucho a eso, claro, porque sabían el desafío que eso y quemaron muchas plantaciones de lúpulos. Y luego la segunda camada son los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, que traen rizomas hacia el sur de Chile, en donde hoy en día hay cultivos de lúpulo.
Eso te iba a preguntar, si habían hoy día cultivos.
Está la Universidad Valle Stefaner, que es la cervecería de hecho más antigua del mundo y tiene más de 1.000 años, y tiene una universidad, los cuales están trabajando con la Universidad Austral en el sur de Chile, y se están trabajando ecotipos. Ecotipos son los tipos de lúpulo que llegaron en ese tiempo. Ojalá el día de mañana tener un terroir a través de la cerveza con ingredientes locales, ya sea el lúpulo. Ya tenemos levaduras que se están trabajando de los bosques, se están aislando. Tenemos malta, la cebada, claro. Tenemos dos malterías muy grandes, Maltería Chile, que es Maltexo, Patagonia Malt, y tenemos las mejores, yo creo, aguas del mundo. Con tener
hay que aprovechar
tremenda costa que tenemos y valle.
Para ir cerrando, Nico Castro, Mister, deja ahí entre comillas: cuando entendemos la cerveza, entendemos la vida. Lo dejó ahí. Qué gurú que es Nico Castro, sobre todo ahora que viene el mensajero de la vida. En este caso es nuestro mensajero de la vida. De hecho, podríamos hacer como un casting de distintos compositores de baladas, como para hacerle una balada a Nico Castro en este momento, ¿no?
Con Andrea Bocelli.
Exactamente, un dueto con algún cantante lírico.
¿Puedo avisar las catas que se me vienen?
Por favor,
Valdivia, atención. Valdivia, Temuco, bueno, 102.3 aquí leo, 93.5 Temuco.
Muy bien.
Sábado 20.
¿Cómo que lees?
4 de la tarde en el Growler.
Growler.
Vamos a catar estilos, familias de Lager, Ale y Lambic y una Sour. Me quedan 8 cupos.
Ojalá. ¿Qué es eso? Cerveza Sour, esa me la perdí cuando estaba
ahí. Ah, no estaba ahí.
Ya las vamos a tener, no te preocupes. Sí. Y de ahí tengo un ciclo educativo, creé un ciclo educativo, lo lancé anoche, está en la página web, en brothergood.cl, pensando este año en precisamente la gente que no sabe de cerveza, que quiere iniciar en un curso de cata. Yo siento que la mejor forma de educarse es catando cerveza.
Sí.
Y para que vayan a mis catas, entonces este año voy a dividir dos catas mensuales, una cata que es muy básica, intermedio, que va a estar este ciclo educativo de catas 2018, y la segunda cata va a ser un poco más avanzada, los que ya siguen las catas, que es un poquito más avanzada. La primera cata la tenemos el 3 de febrero en LUM, justamente en Bellavista
030. Grande LUM.
Y está toda en la página web en brothergood.cl. Está toda la información ahí. Y nada, pues la próxima vez vamos a traer cerveza, así que tranquilo.
Por favor.
Vamos a hablar de cerveza de verano.
Esta teoría, por favor.
Oye, ¿qué le da?
Pero ¿qué es esto? Si hablar de cerveza durante media hora sin.
Tenés que aprender. Pero también.
No puedo bajar una escalera comiendo chicle tampoco.
Como cuando uno entra a estudiar y no podía salir a reportear al tiro.
Andrea Horta Barca dice que Nico Castro es el Arjona de la cerveza, después de la frase. Y pregunta, ¿cómo se hace para vivir de la cerveza como el compañero presente?
Con pasión.
Con pasión. Porque cuando entendemos la cerveza, entendemos la vida. Gracias, Nico Castro, el bueno. Nos vemos. Excelente. Fuera de broma, impresionante ahí conocer mucho más de los orígenes y todos los trastornos y procesos enormes de...
A seguir probando, a seguir testeando, a seguir culturizándose y educándose.
Y a seguir...
¡Edúcate!
Entendiendo la vida.
Entendiendo la naturaleza.
Porque ahora... cada jueves... todos los jueves de verano, todos, no por medio, todos vamos a tener el ciclo Entendiendo la Vida.
¿Tú crees que venga todos los jueves el Nico?
Con Nicolás K.
Ah, pero que venga todos los jueves con cerveza, eso querido. Sí.
Es que no, más que probar cerveza, José, quiero entender la vida.
Y oye, un dato final. Un dato final, próximo sábado, que también voy a Temuco a dar una charla de lo que hago, que es marketing.
93.5.
Hay una copa Fermentados del Sur, primera copa de Fermentados del Sur. Así que lo hace en la universidad también austral. Está bien interesante, está la información también en brothergood.cl. Hay una competencia, ahí van jueces a evaluar cerveza. Fui invitado, pero por esto de la cata no pude, lamentablemente. Pero voy a dar mi charla en temas de construcción social, que es lo que hago. Yo soy publicista y máster en comunicación estratégica, que es lo que me gusta. Y asesoro bar y cervecería.
Aprendan.
Vamos a hablar de
eso. A vivir de la cerveza. No saben nada. Bueno, esto fue el ciclo Entendiendo la Vida a partir de los lúpulos. José, que estés muy bien.
Gracias, nos vemos.
Chao, Nico.